Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Esto es Nuestro Cielo Palentino. Hacía ya tiempo que no hacíamos un programilla y están aquí con nosotros, como es habitual, José Antonio Sanz, que antes le he llamado Juan, será porque estaba pensando en Juan esta temporal que tenemos aquí, y Rafael López. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Volvemos ahora en este 2024, así que tendremos que mirar el cielo en este 2024 ahora, ¿no? Acércate al micrófono.
Echábamos un poco de menos el estar aquí contigo y hablar un poco de esta afición nuestra, que es la astronomía.
Me alegro de que lo echarais de menos, no por estar conmigo, que también, que os lo agradezco, sino por estar con toda nuestra audiencia, que también echaba de menos el que se hablara de las estrellas, ¿no?, que siempre es bonito. A principio de curso, entre octubre y diciembre, lo hemos tenido un poco más difícil por diversas circunstancias.
No ha coincidido bien,
pero ahora retomamos y todos los meses vais a tener conocimiento del cielo palentino. Cuando estamos grabando esto, creo que nuestro cielo palentino está a punto de nevar, pero bueno,
hace frío.
Bueno,
están llegando las temperaturas propias de la época en la que estamos.
Efectivamente,
bueno,
sí.
Y eso es bueno.
Hace invierno, como y tiene que ser.
Es la lástima que tenemos los que nos gusta un poco esta afición, que cuando mejor está el cielo, cuando el cielo está más bonito, resulta que podemos salir menos veces porque la climatología suele ser bastante adversa.
Ya, bueno. Sí.
De hecho, llevamos nosotros una temporadilla, varios meses, sin poder sacar los telescopios de casa, precisamente por eso.
Claro.
Pero bueno, sabemos que es así y lo tenemos asumido.
Veremos las nubes. Bueno, vais a hablar fundamentalmente de constelaciones y asterismos, pero primero queréis hacer un repaso de todo lo que hemos ido haciendo en este programa para que las personas que nos escuchen pues también se hagan una idea, y si quieren ver los demás programas grabados, los podcast, pues que entren al podcast de Nuestro Cielo Palentino y ahí está todo.
Efectivamente, empezamos la primera sesión que estuvimos hablando aquí. Comentando quiénes éramos, dónde estamos, nuestra sede, lo que es la asociación, cuáles son las actividades que como aficionados realizamos, tanto en la sede como cuando salimos al campo a observar y disfrutar del cielo con nuestros aparatos. Y recordando brevemente, sobre todo eso, dónde estamos, que estamos en la avenida de San Telmo, en el número 17, a la entrada del Hospital Provincial, que es donde tenemos la sede. Y allí nos reunimos los viernes por la tarde a las 6:30, todos los viernes, salvo que ese viernes tengamos el cielo en condiciones y realicemos observaciones en el campo. A partir de ahí, pues hemos hablado de estos temas relacionados con la astronomía. Hemos hablado primeramente en explicar qué es la astronomía, ¿no? Esa ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes y a su conocimiento y su relación en los distintos brazos y ramas que tiene la astronomía, como es la astrofísica, la cosmología, la astrobiología, astronáutica, radioastronomía, en fin, que todas son ciencias pero que tienen su origen y base en la astronomía. Esa ciencia que empieza a surgir en los tiempos inmemoriales, desde que el hombre tiene conocimiento ha mirado al cielo, pues para controlar el paso del tiempo y poder un poco desarrollar las actividades cotidianas, ¿no?, a corto o largo plazo. Hemos hablado también qué es lo que vemos a simple vista con nuestros ojos, que es la herramienta fundamental que nosotros disponemos, y hasta dónde llega, hasta dónde podemos ver en el cielo con nuestra vista. Esto nos lleva también a entender un poco lo que es las estrellas, la magnitud de las estrellas, cuánto brillan, brillan más, brillan menos, o las vemos nosotros que son más brillantes o menos brillantes en función de la distancia o el tamaño de las mismas. Hemos explicado también qué es una estrella, ¿no?, cómo se forman las estrellas, a qué distancia están de nosotros, cómo medimos esa distancia a la que se encuentran. Y luego, ya un poco mirando particularmente algunas de ellas, lo que significa para el hombre desde hace muchísimos siglos, lo que es la orientación. Y aquí en el hemisferio norte tenemos la estrella polar, que es la más cercana que tenemos al lado del polo norte celeste, y que nos sirve para orientarnos y viajar, ¿no? Sobre todo importancia que ha tenido a lo largo de toda la historia en la navegación. Hemos hablado también de la eclíptica, que es fundamental para comprender el movimiento de los planetas y del Sol, cómo localizarlas, en qué zona, por qué constelaciones discurre esa banda, que es, como digo, fundamental pues para entender, buscar, descubrir, observar y disfrutar pues de los planetas, de la Luna y del Sol. Otro día hemos tenido aquí con nosotros a Óscar y a Carlos del Olmo, Óscar Díez, que fueron un poco los que han dirigido y que han hecho un trabajo extraordinario junto con Stan también y Juan, en lo que es el Centro Cultural de San Pedro de Becerril de Campos. Y ese día pues hemos estado disfrutando de sus explicaciones, cómo se inició este proyecto y qué es lo que ha significado sobre todo también para el pueblo, para Becerril de Campos. Y el último día que hemos estado aquí hemos tenido como protagonista a la Luna, ¿no? ¿Qué es la Luna? ¿Cuál ha sido su origen? ¿Qué es lo que significa un poco para todos el movimiento de la Luna? Que ha sido un poco también fundamental para la elaboración de calendarios un poquito más precisos, utilizándolo la mayoría de las culturas hasta nuestros días, en función de las fases, ¿no? Y luego pues después de cada charla, como hoy vamos a tener también, pues hacemos un poquito de repaso de cómo tenemos el cielo en estos momentos, ¿no? Cómo está la Luna, cómo, dónde ver los planetas, qué constelaciones podemos disfrutar en estos días cuando salimos, siempre y cuando tengamos el cielo despejado.
Bueno, pues a ver cómo está la lunita de enero.
Sí. En estos momentos la tenemos en cuarto creciente.
Sí, ya la veo
ya. Ya empieza a iluminar el cielo.
Ya empieza a pasar sí. Un poquito, sí.
Yo la suelo ver, bueno, hasta ahora al amanecer va saliendo, como ahora se amanece tarde, sí, por la noche, claro. la he ido observando.
Bueno, y hoy ya pues vamos a retomar con otros temas, pero antes de empezar con las constelaciones y asterismos, pues, y aprovechando que acabamos de pasar las Navidades, pues vamos a contar también un evento astronómico que da lugar o a partir del cual se configura todo el calendario de fiestas de la Iglesia, de la Iglesia cristiana.
Sí, eso es importante porque muchas veces la gente pregunta ¿por qué Semana Santa cae este año en marzo, otros años cae a principios de abril, otros a mediados? Eso tiene que ver con los calendarios litúrgicos.
Sí, una explicación un poco astronómica, tiene relación con la astronomía.
Con astronomía, pues sí.
Vamos a ello. Bueno, pues siempre se determina el hecho importante es la primera luna llena a partir del día 21 de marzo, en el mismo día 21 de marzo o a partir del 21 de marzo. Esa luna que se llama luna eclesiástica está en el inicio el inicio del equinoccio vernal y es siempre pues el viernes el domingo posterior a la luna llena que es a partir de ese día 21 o el mismo día 21 o a partir del 21 de marzo. Bueno, pues esto es así para no coincidir, se hizo así para no coincidir con la Pascua judía, para no coincidir con ella y como hemos dicho antes, es el punto de referencia de las fiestas movibles del cristianismo. De hecho, a partir de esa fecha, pues se hace el primer domingo de Pascua, que es 42 días antes, el miércoles de ceniza se fija como que es como 46 días antes de esa fecha, y la ascensión se fija a los 39 días posteriores, Pentecostés a los 49 y el Corpus Christi a los 60, que son todas las fechas religiosas relativas más importantes.
Las que son movibles.
Las que son movibles. Exclusivamente las de fecha de Navidad y la fecha de Reyes, esas dos no son movibles y esas siempre tienen el día fijo.
Su día fijo, efectivamente. Como dice Rafa, la importancia, vamos, más bien que la importancia, el hecho de que se establezca el domingo siguiente a la luna llena, que se da el 21 de marzo o después. ¿Por qué? Pues que si da la casualidad de que el equinoccio de primavera, que se puede dar el día 20, el 21 o el 22, no exactamente el 21, o sea, el equinoccio vernal astronómico puede moverse en esos tres días, pero el eclesiástico se considera que es el 21, aunque en realidad sea el 20 o el 22. Para la Iglesia es el 21 para establecer esa fecha. ¿Por qué? Porque si el día 21 de marzo de un año se da el equinoccio de primavera y coincide con la luna llena, ¿no?, entonces el domingo de Pascua sería el día siguiente, el día 22. Si ese día es sábado, el 21 será el sábado, pues entonces el domingo de Pascua sería el 22. Pero si en vez de caer en sábado cae en domingo, ya sería el domingo siguiente. ¿Por qué? Porque en la Pascua judía, que se desarrolla durante una semana, empieza en la noche, en la noche del equinoccio vernal, si se da en ese día la luna llena. Con lo cual, si empieza esa noche, querría decir que coincidirían el domingo de Pascua, el 21 de marzo, las dos fiestas, la de la judía y la cristiana. Entonces, para evitar eso en aquellos tiempos que lo establece, se le encarga a Eudoxio de Lesiguo, pero eso se da en el año 400 y pico, 500 y algo, que es cuando ha habido, se lo encarga el Papa, creo que es San Juan I o algo así, para romper un poco, que no coincidan las dos fechas.
Sí, para no solaparse entre ellos, ni hacerse competencia.
Para no hacerse competencia, y claro, el cristianismo y el judaísmo en aquello, porque no se llevaban, digamos que ya, muy bien.
Pero
¿no?
bueno, por y lo menos intentaron no solaparse.
Sí, se le queda el cálculo del inicio de contabilizar, digamos, el tiempo, la era después de Cristo. Entonces, a partir del establecimiento del 1 de enero del año 754, de la era de la fundación de Roma, pues en ese año se establece que es el año 1 de la era después de Cristo, y a partir de hacia atrás es antes de Cristo.
O sea que eso se establece en realidad en el año 700,
en el año 4 siglos después del nacimiento de Cristo. ¿Cuántos? Es cuando se establecen esas fechas. Se hacen cálculos, bueno, y cuando porque no se sabía con exactitud cuándo, qué año había sido el nacimiento de Cristo, ¿no? Para los cristianos pues era muy importante. Entonces se le encarga a este erudito, que era de origen sirio, ese establecimiento de a ver cuándo empezamos a contar esta era, la era de Cristo. Y se establece ese año. Entonces, por eso no existe el año cero en la era de Cristo, sino está el uno antes de Cristo y uno después de Cristo, pero no el año cero. Y se establece en esa fecha. Luego, realmente, por los historiadores han visto que hay algunos errores de que sea efectivamente esa el año en que naciera.
Sí, se supone que fue 7 años antes.
No está ahí muy claro, pero bueno, en ese pues, se estableció esa fecha y a partir de ahí pues empieza a contabilizar el año 1, 2, 3 hasta nuestros días.
Hasta nuestros días. Pues esto es interesante también.
Sí, sí.
Bueno, ¿y ahora qué vais a hablar de constelaciones bueno, y asterismos?
Y ya, sí, constelaciones y asterismos. Ya entrando un poco en materia, pues una constelación en astronomía es cada una de las zonas del cielo en que está dividida la bóveda celeste y está formada por una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo aparentemente es invariable. Y desde antiguo se ha unido imaginariamente estas estrellas para formar en el cielo pues símbolos que forman pues animales, personajes míticos, incluso objetos.
Efectivamente, una constelación es más bien una visión que tenemos del cielo, que nos hace, que surge sobre todo para controlar el cielo, conocer e ir conociendo el cielo, tomando referencias, ¿no? Y desde antiguo, pues todas las culturas pues han ido plasmando en el cielo todo lo relacionado pues con sus vivencias, sus creencias, sus mitos, leyendas, sus héroes, hechos relevantes que para ellos en sus momentos eran de vital importancia, ¿no? Y como dice,
en cierta manera era parcelar un poco el cielo para estudiarlo por partes y que no fuese todo un totum revolutum.
Y por esas partes son lo que se llaman
y
las constelaciones.
Cada una de esas partes es lo que forma la constelación.
Efectivamente, pues hasta el año 1930 las constelaciones ocupaban un espacio de tiempo, pero que no estaba muy bien delimitado dónde terminaba una y dónde acababa la otra, puesto que, como digo, todas las figuras lo que se veían eran figuras de personajes, de animales, de cosas.
Que te lo tienes que imaginar.
Veías la miel, pero no se veía exactamente el límite. Para la hora de controlar bien las estrellas de manera individual, pues en unas culturas decía que pertenecía a una constelación porque su figura era X y en otra pertenecía a otra. Entonces, para poner un poco de orden en esto, es cuando a partir del año 1930 la Unión Astronómica Internacional define, tenemos que decir que es la que tiene competencias ahora mismo a nivel internacional en cuanto a tomar decisiones en todo lo que se refiere a la astronomía, no solamente en cuestión de astronomía de posición, sino en todo el ámbito que tiene que referencia con la astronomía, las diferentes ramas que están, con las que tiene conexión, ¿no? Y ahí sí pone sus límites lo de cada una de las constelaciones, ¿no?
Eso es, de forma oficial para todos los países, para toda la gente. Y bueno, pues también las constelaciones no son todas iguales, hay algunas que son específicas de cada uno de los hemisferios. En el hemisferio norte se llaman circumpolares porque están alrededor de la estrella polar, y hay otras que son propias de cada estación del año y que se pueden observar en los dos hemisferios pero en estaciones opuestas.
Sí. Haciendo un capié en lo que acabas de decir, las circumpolares, las constelaciones circumpolares o estrellas circumpolares, es un poco relativo. Eso ahí depende un poco de la latitud del observador. Es decir, una constelación, una estrella circumpolar es aquella que se la puede ver durante todo el año. Es decir, que no se pone al dar toda esa su vuelta alrededor del polo norte celeste. Para ese observador, en un determinado lugar de la Tierra, de determinada latitud, no se pone por debajo del horizonte. La puede ver durante todo el año, pero en posiciones diferentes. Si, por ejemplo, tenemos nosotros tenemos la constelación de la Osa Mayor, que es circumpolar, si vamos a suponer que hoy la vemos cuando está culminando el meridiano justo por encima del horizonte, en su posición más baja en el cielo, a los 6 meses la vamos a ver, pero ya no en esa posición. Hablo de verla a la misma hora. Ya no la vemos baja en el horizonte, sino que la vamos en su posición más superior, por encima de la estrella polar, ¿no? Entonces, vemos que la vemos todo el año. Por eso nos sirve a nosotros para buscar a la estrella polar, para encontrarla, si tenemos alguna dificultad en ello, ¿no? En cambio, las que no son circumpolares, en algún momento de su giro alrededor del polo norte celeste, siempre se ponen por debajo del horizonte y vuelven a salir. Se ponen por el oeste y vuelven a salir por el este. Pero estas no se ponen y siempre las vemos, todos los días del año. Distinta posición, pero las vemos. Tiene un poco el tema de las estrellas o constelaciones circumpolares.
Y entonces, bueno, pues poniendo ejemplos de cada uno de esos tipos, pues circumpolares o constelaciones que vemos durante todo el año, pues en el hemisferio norte está la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, Cefeo, Perseo, Draco y algunas más.
Sí.
En el hemisferio sur, pues también tenemos otras, como son Carina, Centaurus, Cruz, que es una importante también, en Dorado, Hydrus y Lupus y algunas otras más. Esta cruz he dicho que también es importante porque es la equivalente más o menos a nuestra Osa Menor, porque en ella está la cruz de, en ella dentro de ella está el asterismo, la cruz, que ya veremos a ver lo que es la cruz del sur, que es como nuestra estrella polar en el hemisferio norte.
Sí, en el hemisferio sur el problema que tienen o la desventaja con respecto en el polo norte es que no hay una estrella concreta brillante que esté justo al lado del polo celeste sur. Entonces se utiliza para encontrarla la constelación, varias constelaciones, entre ellas la cruz del sur, pero que está bastante separada del polo norte celeste. Lo tiene un poquillo más complicado que nosotros.
No te desplaces mucho del micrófono, que de vez en cuando te miras para el otro lado y ya no recoge el micro tu voz.
Efectivamente.
Y luego, por seguir con los ejemplos, pues tenemos las constelaciones que son propias de épocas, de estaciones cada una de las estaciones. Por ejemplo, en el invierno, pues se ven, las que mejor se ven son Orión, Tauro, Canis Major, Auriga, Géminis, Cáncer, en fin, algunas otras más. En total, no lo habíamos dicho, son 88 constelaciones y casi la mitad están en el hemisferio norte y el resto, alguna más, en el hemisferio sur. En cuanto a las constelaciones que se pueden ver en primavera, pues están Botes, Leo, Virgo, Cabellera de Berenice.
Sí. Aquí hay que también un poco, decimos que son 88 constelaciones y 44 decimos que son del hemisferio norte y 44 del hemisferio sur. Pero realmente las constelaciones que están situadas a lo largo del ecuador celeste, que es, digamos, el que nos divide el cielo en sus dos hemisferios, por decirlo, casi todas las constelaciones que se encuentran en esa banda tienen parte de su constelación en los dos hemisferios. No es que llega al ecuador celeste, pues aquí ya acaba la constelación del hemisferio sur y aquí empieza una del hemisferio norte, sino que se solapan en esa zona y hay al menos una docena por ahí de constelaciones, incluso más, que parte de su espacio, digamos, está en los dos hemisferios. No es una línea de separación de entre constelaciones. ¿De acuerdo? Es un poco para aclarar el tema este de que las constelaciones, unas están por arriba y otras por abajo. No, hay una banda en que las constelaciones forman parte de los dos, tienen su espacio en los dos hemisferios. Bueno, y las constelaciones pues nacen, bueno, no se sabe exactamente cuándo se empieza o cuál es el origen de las constelaciones o esas agrupaciones, pues como hemos dicho antes, pues cada cultura ha plasmado en el cielo parte de sus creencias y sus intereses, ¿no?, para vivir y desarrollar su vida cotidiana, sobre todo tomándolo como referencia, habida cuenta desde que el comienzo de los tiempos el hombre, las tribus y las culturas no eran estacionarios, sino que se iban desplazando. Entonces tenían que tener muy contrario y relacionaba el paso del movimiento de las estrellas, que coincidían con la emigración de las emigraciones de los animales para la caza, o también para cuando ya se han asentado y empezaba la agricultura, pues a tener unas referencias de cuándo empezar las labores del campo y tener controlado un poquito, vamos, un poco no, lo mejor posible todo ese transcurrir del tiempo, ¿no?, que para ellos sí era fundamental.
Los ciclos de la vida.
Dependía de ellos, tanto de la caza como la agricultura, pues su subsistencia, ¿no? Muy bien.
Sí, hay otra cosa que no sé si es, queréis seguir hablando de las constelaciones, pero tenéis aquí una anotación de los apuntes que me habéis pasado. Sí. Que el asterismo, que cuando lo he ido a escribir yo digo asterisco, sí, digo, no, a lo mejor el asterisco se ha tomado, sí, de esto. No.
¿Qué son los asterismos?
¿Qué son los asterismos?
Pues son los asterismos, son patrones populares también que se hacen con algunas estrellas del cielo, se hacen también, se marcan líneas imaginarias, pero estos no tienen, a diferencia de las constelaciones, estos no tienen un reconocimiento oficial. Y bueno, pues están formados, pueden estar formados por parte de una constelación o pueden estar formados por estrellas de varias constelaciones.
Efectivamente, la diferencia fundamental entre constelación y asterismo es que una constelación tiene su delimitación en el espacio concreto y fijo. El asterismo ya hace referencia a lo que el observador ve. Es decir, toma como varias estrellas brillantes, porque estas son estrellas que las vemos a simple vista, ¿no? Las unimos con unas líneas imaginarias y nos imaginamos una figura geométrica. Puede ser un triángulo, un cuadrado, una cruz, una formación, un pentágono, etcétera. Y le hemos puesto un nombre, ¿no? De ahí que tenemos, por ejemplo, el triángulo de verano, que es visible sobre todo en el verano alto en el cielo. Está formada por tres estrellas muy brillantes, Altair, Deneb y Vega, pero cada una de ellas forma parte de una constelación diferente, ¿no? Y tenemos el cuadrado de Pegaso, por ejemplo, el triángulo, son tres estrellas que esas son de una constelación, la constelación del triángulo, y así sucesivamente. Entonces, unos ven con esas mismas estrellas, forman una figura geométrica y otros forman otra. Entonces es un poco aleatorio.
Sí, esto es como las nubes.
Depende del observador lo que, sí, él se imagina que está,
sí,
viendo ahí.
Exacto, esto es como las nubes, que las miras y las ves formas de león o de cordero.
Sí, sí, en Bootes, por ejemplo, hay quien ve un helado y otros ven un cometa, ¿no? Mira, la cometa, bueno, ya lo tenemos ahí.
Claro, serían formas similares.
No. Y luego hay algunos asterismos que son parte de una constelación. Por ejemplo, la Osa Mayor es una constelación que está formada por 19 estrellas principales. Y generalmente, pues para localizarla, lo que hacemos es buscar el carro de la Osa Mayor, que son solamente 7.
Efectivamente, aquí tenemos lo que es la constelación de la Osa Mayor. Y el asterismo diríamos que decimos el carro.
El carro.
¿No? El carro mayor, la Osa Mayor. El carro menor, la Osa Menor.
Pasa.
Entonces,
igual.
Esa es un poco la diferencia. Coincidiendo de que en este caso todas esas estrellas que forman esa figura son de la misma constelación. Puede haber otras figuras que toman estrellas, como dice Rafa, pues de diferentes constelaciones.
Pasa igual como en Sagitario, la constelación de Sagitario, que también está formada por bastantes estrellas, 25 estrellas, y en cambio pues lo que buscamos siempre es un asterismo que se denomina tetera, la tetera.
Efectivamente.
Bueno, pues buscas esa tetera, esa imagen, y ya sabes que estás dentro de la constelación. Luego ya, si quieres seguir indagando, ver el resto de estrellas, pues ya la vas fijando, pero ya la primera visión
es un buen método para localizarla,
sí,
para la,
sí,
gente que no somos así,
claro,
expertos.
Luego ya
si nos cuesta ver
eso, pues con la constelación que le corresponde, o varias constelaciones de las que forman parte esas estrellas. Luego también tenemos en el cielo un poco variopinto con el nombre de las constelaciones, porque tenemos un poco de todo. Tenemos figuras, tenemos animales, tenemos cosas, objetos. Hay pocas figuras de personajes, porque la mayoría son figuras mitológicas, ¿no? Tenemos el lagarto, tenemos la zorra, la jirafa, Pegaso, el caballo, Etúleus. Tenemos una familia y casi al completo, ¿verdad, Rafa?
Uh-huh.
Es la familia de Andrómeda.
Tenemos la familia de Andrómeda, que bueno, pues todo esto pues nuestros antepasados, nuestros antiguos, especialmente todas las culturas, pero especialmente los griegos, pues de alguna manera lo que trataban era de sus hechos mitológicos, pues de alguna manera verlo a través de las estrellas o explicarlo con las estrellas. Entonces, pues concretamente pues Andrómeda, hay una familia que es pues Andrómeda, Perseo,
Cefeo,
Casiopea. Bueno, pues Andrómeda era hija de Cefeo y de Casiopea, y bueno, pues tiene el problema de que la madre, Casiopea, era bueno, pues se creía muy muy bella y decía que era la más bella de todos, incluso más bella que las Nereidas, que eran las más bellas del mar. Entonces, bueno, pues aquí pidieron ayuda, las ninfas pidieron ayuda a Poseidón. Poseidón las castigó a Casiopea y la, bueno, pues la puso en una silla, atada a una silla para todo el tiempo.
Castiga a su hija, Andrómeda.
Primero castiga a su hija. Y entonces pues manda un monstruo enorme marino que bueno, iba destruyendo todo, y la única forma de calmar al monstruo era dar a su hija como ofrenda para que dejara de hacer. Entonces a la hija lo que hacen es atarla en unas rocas, por eso la imagen que sale de la constelación precisamente es esa, Andrómeda atada a las piedras, pero bueno, llega por allí Perseo que venía de hacer otros trabajos,
había heroicos por ahí.
Sí, había le había cortado sí, 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 y la ve y
se enamora de ella,
le pide la mano a los padres. Bueno, los padres es que habían dicho que quien matasen al monstruo que le daban la mano de la hija. Entonces, pues este con la cabeza de Medusa, porque el hecho que había hecho antes era cortarle la cabeza a la Medusa. Que era, bueno, pues un hecho improbable, fue una suerte también. Bueno, pues con la cabeza de Medusa, que a quien miraba lo convertía en piedra, pues lo que hace es hacer que mire al monstruo y convierta al monstruo en piedra. Al final se casa con la hija, con Andrómeda.
Sí, ahí tiene sus más y sus menos con el padre, en fin, es una historia
sí,
familiar.
Eso es para, con lo que nos habéis contado vosotros,
de los de
sí,
ahora, ¿no?
Es que sí. Toda la mitología griega es un culebrón auténtico, sí, y supera lo que hay ahora,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No estamos inventando nada.
Efectivamente, no estamos inventando nada.
Decimos
la tragedia ya la inventaron los griegos.
Sí, pero en la realidad lo que hace el hombre es hacer que sus dioses tengan los mismos defectos y las mismas virtudes que los hombres.
Sí.
Y luego nos creemos que nos queremos parecer a ellos, cuando somos nosotros los que le hemos puesto a ellos esas aptitudes, esas cuestiones, ¿no?
Sí.
También hablamos, por ejemplo, tenemos la cabellera de Berenice. La cabellera de Berenice es otra constelación que también tiene su
origen
mitológico, ¿no? Es una constelación que tiene estrellas poco brillantes, es un poco difícil de ver. ¿Y por qué está ahí la cabellera de Berenice? Bueno, pues la mitología dice que Berenice es la esposa del rey Ergetes, creo que es Ptolomeo Ergetes, creo, sí. Bueno, pues es la esposa del rey de Egipto, que está haciendo sus campañas militares, haciendo conquistas. Entonces lo que hace Berenice, que era muy hermoso y tenía una cabellera resplandeciente y brillante extraordinaria, que era la admiración del pueblo, promete a Venus, creo, le promete que le ofrecerá su cabellera si hace que su esposo, el rey, vuelva sano y salvo de estas
guerras.
¿No? Efectivamente, el rey vuelve sano y salvo, entonces ella cumple con su promesa de cortarse la cabellera y ofrecérsela a Venus o a Atenea. Bueno, y va al templo y se lo ofrece. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente la cabellera ha desaparecido. Bueno, entonces eso es un desastre para el reino, que la cabellera de la reina se la ha ofrecido a la diosa y está desaparecido. ¿Cómo lo explica? Bueno, pues aparece el astrónomo real, y entonces para dar una explicación y que no eso se convierta en un desastre para el reino, lo que
en una crisis política.
Efectivamente, dice que no, que es que no ha sido robada, no, sino que es que la cabellera ha sido puesta en el cielo, en un grupo de estrellas ahí poco brillantes, y es donde la diosa ha querido colocar la cabellera de la reina.
Y ahí tenemos la constelación.
Y ahí tenemos la constelación, ¿no? Un poco la historia,
sí,
de
eso. Es interesante y divertido toda la mitología,
sí,
y la
mitología y su razón de estar.
¿Hay alguna también?
Hay algunas que no tiene una versión, sino tiene varias versiones, sí, sí. O es la misma versión con distintos detalles, distintos,
sí,
personajes.
Depende de quién y cómo se cuente y en qué momento.
Es el que lo cuenta.
Pues,
y luego está lo de siempre, lo de los males de amores. En el caso de las osas, las osas mayor y osa menor, pues claro, ahí intervenía Zeus. Zeus estaba casado con Hera, con Hera, pero bueno, tenía muchas aventuras. Entonces, pues conoció a Calisto, que era una ninfa muy muy bella, y bueno, pues se quedó embarazada. Cuando se entera era de esto, pues la convierte en osa, pero ya había tenido un hijo, Arcade, que bueno, pues al cabo del tiempo, pues hace que se vuelva a cruzar el hijo con la madre ya convertida en osa no la reconoce, intenta tirarle una flecha, claro, pero Zeus interviene y lo convierte a él también en osa, la osa pequeña.
Sí, son distintas versiones de un mismo,
sí,
hecho, efectivamente.
Sí, versiones,
la
interpretaciones.
Persigue, claro, se convierte en cazador, la va persiguiendo, en esa persecución se meten en el templo, no sé si es de Zeus, claro, de Zeus, allí en la Arcadia. Y resulta que estaba prohibido de que ni los animales ni las personas pudieran entrar en el templo. Entonces, claro, los habitantes van a por ellos para castigarlos. Aparece Zeus y en conmiseración de que es su hijo y ha tenido relaciones con la madre, pues les coloca en el cielo.
Bueno,
que Zeus estaba metido en todos los bacalaos.
Si os parece, ya para ir finalizando, porque ya llevamos 40 minutos de programa, contarnos cómo está el cielo hoy. Hoy, cuando estamos grabando esto, que es a mediados de diciembre, ya ha pasado San Antón, está a punto de nevar. Eso dicen los meteorólogos. Pero ¿cómo está hoy? ¿Cómo va a estar este mes? ¿Cómo va a estar para carnavales también? ¿Qué nos va a pillar por aquí?
Pues mira, en estos momentos la luna la tenemos en cuarto creciente. Precisamente ayer tenía ya la fase de cuarto creciente. Y estaba además en la constelación de Aries, junto a Júpiter. Estaba la luna y Júpiter justo debajo. Unos 2 grados y algo debajo ahí junto estaba para verles los dos. Si no hubiera estado así de cubierto, incluso, bueno, hoy ya está desplazada la luna de Júpiter.
Ya está hacia Urano, sí.
¿Qué?
Ya está hacia Urano.
Sí. Porque claro, la luna se mueve muy deprisa. De un día a otro se mueve unos 13 grados en el cielo, con lo cual 13 grados más o menos una palma así, la mano abierta, si tú la extiendes, más o menos, sí. Ayer estaba aquí, pues al día siguiente está aquí. Como un palmo en el cielo cada día. Estaba los dos para ver estupendamente, están para ver todavía. Lo que pasa es que la luna ya ahora empieza a llenar más, empieza a dar más luz, a iluminar más, y empieza ya a molestar un poco la observación con el telescopio, porque hace daño a la vista. Saturno está en Acuario, se le ve al anochecer brevemente, una hora, porque ya se pone el sol y alrededor de una hora después se pone ya Saturno. Como está bajo en el horizonte, pues también lo que es la atmósfera, pues no está precisamente en muy buenas condiciones. Se le ven los anillos, pero no tan bien como si estuviera alto en el cielo, ¿no?
Bueno, los anillos se le verán, sí, con un telescopio, ¿no?
De aquí a un mes pasará por detrás del sol, o más bien el sol se va a mover por delante de Saturno y vamos a estar 2-3 meses sin poder
sin verlo. Y luego lo que es llamativo es por las mañanas que se están viendo 3 planetas prácticamente juntos. Sale al principio Venus, después sale Mercurio y después Mercurio, y después Marte, pero están muy muy próximos al amanecer, y es durante muy poco tiempo, una hora y algo, lo que se puede ver.
Pero observar, pero poco tiempo.
Están, sí, prácticamente los tres alineados.
Sí, sí.
También es.
Aquí, según van pasando ahora los meses, pues se les va a ir viendo antes de salir eso con bastante más antelación, los tres, ¿no?
Voy a ver si una de estas madrugadas, que es casi cuando me levanto alrededor,
bueno, ahora, sí, porque como Venus
lo observo.
Enseguida se le... Se
el
le,
lucero de el alba.
Hay que madrugar.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, ahora quiero decir que cuando antes de anochecer, sobre las 7:30, 8, por ahí, ¿no?
Antes del amanecer.
Antes del amanecer.
Sí, sí.
Espera,
sí,
las 7:30 de noche todavía.
A las 7 se puede ver perfectamente.
Sí. ¿A qué hora empieza a amanecer?
Empieza a amanecer más tarde.
Empieza sobre las 8.
Sobre las 8, claro, sí. Se pueden ver los tres. Salen más o menos. En Venus sale en torno a las 6:45 de la mañana. Y tres cuartos de hora después sale Mercurio. Y Marte sale como a las 7:30 más o menos. Entonces se pueden ver los tres un poquito antes de que salga el sol.
Pues sí,
en hilera. Están casi en hilera, sí, sí. Y luego, pues las constelaciones que tenemos ahora mismo a la vista, bueno, pues como ya hemos dicho que las osas las vamos a ver siempre porque son circumpolares, y bueno, pues hay alguna constelación más como Pegaso, Casiopea, Cefeo, Andrómeda, Perseo y Orión, que son las que se ven ahora.
La tenemos ahí también.
La familia, toda la familia que hemos estado hablando la tenemos aquí.
Perseo, Orión también.
Y las constelaciones zodiacales, bueno, pues hemos un poquito Piscis, muy poquito, Aries, Tauro y Géminis, que esas las vemos bien, y luego ya, pues muy avanzada la noche, están las tres siguientes, Cáncer, Leo y Virgo, que ya se ve poquito.
Bueno, pues allá las... Cuando nos escuchen ahora en este mes, porque claro, este programa, como se emite constantemente, puede estar sonando en agosto, pero bueno, más o menos para enero que viene, sí, ya saben por dónde va la historia, ¿no? Pero si nos escuchan estos días y el cielo, la climatología nos lo permite, podemos observar estas constelaciones y...
Sí, los cúmulos globulares, uno muy importante que la gente tiene curiosidad y se le ve también fácil, son las Pléyades, que es un grupo de estrellas, cúmulo globular abierto, que tiene estrellas brillantes, que están en la constelación de Tauro. Estas también son muy interesantes de observar. Y como hablábamos antes, un poco volviendo al tema de la mitología y de Zeus, que está metido en todos los bacalaos, ¿no? Las Pléyades, pues son las hijas de Atlas y Pléione. Atlas era un titán y Pléione una ninfa marina. Tuvieron estas hijas y con las que la mayoría de ellas tuvo también relaciones nuestro amigo Zeus, ¿no?
Zeus tenía relaciones con
todos los bacalaos.
Hoy le hubiera ido muy mal en estos tiempos.
Dios de todos los dioses, ¿no? Y las coloca ahí en el cielo precisamente por detalle de...
Bueno, pues no sé si tenéis algo así más que contarnos, y si no, para el próximo programa.
Pues
lo dejamos para el
momento
próximo.
Lo dejamos para el próximo día, seguir hablando del cielo.
Del cielo hablaremos siempre. Pues muchísimas gracias a los dos, a José Antonio Sáenz y a Rafael López, que no sé si lo he dicho al principio, pero lo digo ahora. Ambos son de la Agrupación Astronómica Palentina, ¿no? Y de alguna manera también este programa es de la agrupación, ¿no?
Pues sí, eso, un poquito le vamos...
Un poquito de todos.
Teniéndole como un poco nuestro.
Como un poco vuestro. Sí. Bueno, es que es vuestro. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. A nuestra audiencia un saludo. Salud.
Muchas gracias a todos.
Y bueno, observar el cielo. Este programa es didáctico para que nos enseñe un poco a observar y a mirar el cielo. Tomar un descanso en nuestras vidas y miremos el cielo.
Un saludo muy grande para la audiencia. Y si tienen alguna pregunta, que no duden en...
Efectivamente.
Lo hagan llegar y nosotros
intentaremos... Ya saben que al correo de Radio Colores podéis escribir y nos preguntáis que queremos que nos expliquen esto, tal, o opinión, lo que sea. Escribirnos al correo de Radio Colores y ya os contestamos todo lo que podamos. Todo lo que sepamos, claro.
Hasta donde llegue nuestro pequeño conocimiento.
Y bueno, si no nos informamos, también lo hacemos.
Claro, efectivamente.
También a nosotros nos sirve un poco como acicate para investigar y buscar.
Bueno.
También es otro de nuestros objetivos.
Pues queda dicho. Animad, si tenéis alguna pregunta, no dudéis. Nos preguntáis. Un saludo. Y como decía antes, salud.